Deportes.
Deportes. COPE Salamanca. Deportes.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca. Feliz San Valentín a todos y a todas. La radio te sigue acompañando hoy también. Y desde ahora, hasta las 4 de la tarde, va a ser con deporte local en un día que ha servido de vuelta a los entrenamientos para unionistas, que tras dos días de descanso, lo que prepara ahora es el partido contra el Fuenlabrada del domingo. Llegará con la baja segura de Dani Nieto. Hoy se ha confirmado la mala noticia, la lesión en su ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Estará mínimo un mes de baja. Esta baja se suma a las dos que se perdieron ya el partido contra Ponferradina. Estoy hablando de Ekait Jiménez y Rastrojo, que veremos cómo evolucionan la semana para ellos y si llegan para recibir al Fuenlabrada en una nueva jornada de Primera Federación, que por cierto tiene novedades esta categoría, porque hay unas declaraciones del presidente de la Primera Federación en la que anuncia cambios en los requisitos para poder participar en ella. Tienen que ver con las características de los campos. Hoy en el programa te vamos a explicar a qué nos referimos y hay tertulia con Héctor García y Bruno Álvarez para analizar esto, porque pueden ser cambios importantes que luego os vamos a contar, y también para hablar de ese empate contra la Ponferradina, el contratiempo con Dani Nieto, que este mes de baja puede pasar factura, también el encuentro contra el Fuenlabrada del domingo y más temas que no queremos pasar por alto. Recuerdo que en la tienda se están vendiendo dos entradas por el precio de una para ir el domingo contra el Fuenla, un partido crucial porque el Fuenlabrada es un rival directo de unionistas que tiene un punto menos que los charros. Del Salamanca, hoy hemos estado en el entrenamiento con Geu Chapas y Rafa Dueñas a la cabeza. Un mensaje y vamos con ello.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Venga, vamos con el entrenamiento del Salamanca. Esta mañana ha sido la primera sesión de la semana preparando ese partido contra el Laguna de Valladolid, un encuentro que se va a disputar el domingo a las 4:30 de la tarde, y encuentro en el que no estarán solos, porque según hemos podido saber esta mañana, la Peña Viajeros ya está fletando un autobús para los aficionados. La única baja para esta jornada sería la de Alvarito, que va a cumplir su segundo partido de sanción. El que vuelve al banquillo es Geu Chapas, que contra el Becerril cumplió ciclo de tarjetas, y en tierras vallisoletanas ya podrá estar en el área técnica. Y por cierto, hoy los infantiles del Salamanca, esta misma mañana, han salido desde el Tori para visitar en Madrid el Santiago Bernabéu y jugar luego por la tarde en la Ciudad Deportiva de Valdebebas contra los infantiles de todo un Real Madrid. Así que buena jornada para los chavales. Y en baloncesto, Perfumerías Avenida mañana vuelve al trabajo con todas al completo. Durante el parón de selecciones han estado 7 jugadoras entrenando en Bisburg y ya mañana se van a reincorporar Andrea Vilaró, Leo Rodríguez, Laura Gil, Jatar y Antonia Deler, que vienen de disputar el preolímpico. Además, en el equipo azulón, los ojos están puestos en Alexis Prince, que puede ser la gran novedad de la semana. Tras más de 2 meses lesionada, su reaparición se puede dar este mismo sábado contra Ferrol en casa, partido de liga, y que se vaya ya probando para lo que viene. Lo que viene es la semana que viene, justo en 7 días, van a comenzar los cuartos de final de la Euroliga contra Fenerbahce en Turquía, y sería una gran noticia poder contar con Alexis Prince, una de las jugadoras destacadas del roster azulón, pero que estos meses ha tenido que estar de baja por esa lesión de la que llevamos hablando todo este tiempo. Así que esperemos que pueda volver Alexis Prince con Perfumerías Avenida. Nosotros seguimos en el 1134 de la Onda Media, también en nuestro Facebook Live, en la página de Facebook de COPE Salamanca, y si no puedes en directo, estamos en diferido en el podcast en nuestra web de COPE Salamanca. En el apartado de deportes te lo vas a encontrar, y cualquier interacción, ya sabes, en Twitter, en el @deportescopesa, te vamos a ir leyendo. Hasta las 4 de la tarde, mucho que contaros en Deportes COPE Salamanca.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Veo todo en blanco y negro. quiero ser más rápido que ellos echando a perder.
3:30 de la tarde, vamos a comenzar hablando de ese entrenamiento del Salamanca. Como decíamos, no hay muchas novedades, afortunadamente están todos disponibles, caras un tanto largas por la semana que pueden estar pasando después de otro pinchazo. Y se lo preguntábamos el viernes a Geu Chapas y él decía que no, pero yo imagino que para el propio Geu no debe estar siendo fácil motivar a su plantilla sabiendo que el objetivo está a 15 puntos y no eres ni su máximo perseguidor. Quedan por delante 14 jornadas en el grupo 8 de Tercera Federación, 14 jornadas de liga regular que se pueden hacer muy largas sabiendo que con lo que te vas a conformar es con un playoff y a lo sumo obtener la posición más ventajosa de esa fase de ascenso, que sería la segunda plaza. Y si esta fuera la primera temporada en la que te olvidas de subir directo tan pronto, pues podría tener un pase. Pero como ya pasó la campaña anterior, esta ya es la segunda vez consecutiva que en el mes de febrero el primer puesto es un imposible. En la 22-23, el Salamanca afrontaba esta jornada número 21 de Liga, en la que ahora mismo está el campeonato, a 13 puntos del líder. En esta 23-24 es más grave si cabe, porque en la misma semana que la temporada anterior no estás a 13 puntos, sino que estás a 15 puntos del primer puesto. ¿Cuál es la diferencia? Que el año pasado sí que hubo cambio en el banquillo para buscar una reacción, y esta vez, pues nada de eso. Aunque yo ya me cuestiono si poner a Geu y a Dueñas como entrenadores fue buscando el bien del equipo o simplemente fue la oportunidad perfecta para colocar a los dos colegas y ya está. Porque venga, te compro que se quedaran todavía en el proyecto esta temporada como entrenadores tras unos buenos playoffs que hicieron. Eso hay que reconocerlo. Hicieron una buena fase de ascenso y lástima esa mala suerte que tuvieron en el último partido, que impidió que el Salamanca estuviera esta temporada en Segunda Federación. Pero una vez empieza esta nueva temporada, ya se ve que en noviembre, diciembre no arranca el proyecto, se tendría que haber producido algún cambio. Y Manuel Lobato, como máximo responsable, no hizo nada de esto. Es una pena, es una desgracia, es frustrante, yo creo también, ¿no? Para una afición que no para de ver cómo su club queda en evidencia, bien sea con resultados deportivos o también con noticias fuera del verde, como llevamos teniendo desde que esto empezó. Además es curioso, porque lo positivo que tienen no nos dejan ni resaltarlo como queremos. Sin duda alguna, el canterano Asier Domínguez fue la sensación del domingo, con unos muy buenos minutos con el primer equipo, y hoy queríamos que Asier, junto con su padre, estuvieran aquí en el estudio de COPE Salamanca para explicarnos el esfuerzo que nos consta, que les supone tanto a uno como a otro, que Asier pueda compaginar sus estudios con los entrenamientos matinales del Salamanca. A Geu Chapas esto no le ha parecido una buena idea y no ha dado el permiso. Creo que alguno se debería centrar más en trabajar bien los entrenamientos y la dirección de los partidos antes que ponerse en modo jefe de prensa para conceder o no entrevistas. En este caso amables, ¿eh? Y por un tema que, en mi opinión, beneficiaba a la imagen de su club. Pero bueno, sigamos poniendo excusas. 15 puntos por detrás del objetivo. Estamos a 14 de febrero. Feliz Día de los Enamorados, por cierto. Chapó por todos aquellos que contra viento y marea luchan por el amor por su club, que parece ahora mismo que está secuestrado. Y hablando de Asier Domínguez, por cierto, nos llega la información de que el club le podría estar preparando un contrato hasta 2026. Creo que sería bastante inteligente, porque viendo la calidad del extremo, en cualquier momento puede llegar otro club a llevárselo. Así que a ver si esta vez el Salamanca sí hace bien las cosas y consigue atar a un Asier Domínguez que está siendo la sensación en el Salamanca. Se estrenó como goleador contra la Ponferradina B hace ya unas jornadas y los 10 minutos que jugó el otro día en el Estadio El Mántico, como decimos, dejó muy buenas sensaciones. Y en cantera, pues por lo menos estamos viendo buenas iniciativas, como por ejemplo la que están disfrutando hoy los chicos del Infantil A e Infantil B, que como decíamos al inicio del programa, esta misma tarde van a jugar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas contra los infantiles del Real Madrid. Va a ser partidos amistosos que van a poder disfrutar los niños charros. Además, desde esta misma mañana han estado en Madrid visitando el Santiago Bernabéu. Esto por el Salamanca, esta es la última hora del equipo de Geu Chapas. Ya mañana también nos pasaremos por el entrenamiento por si hay alguna novedad más. El viernes os traeremos la previa. Hoy no ha podido ser con protagonista, así que nos vamos a la Primera Federación porque tiene novedades. Las hemos comentado o hemos adelantado al inicio, ¿no?, lo que puede pasar en esta categoría, y ahora queremos detallarlo, con tertulia incluida. Así que venga, nos quedamos en Deportes COPE Salamanca.
Perfumerías Avenida, una empresa de las nuestras. Salmantina y familiar, 100% charra. Además de sus tiendas, también puedes visitar su web. Y mira, si no me crees, escribe www.perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal, del hogar y para farmacia en un solo clic. Las mejores marcas, todas las novedades y los descuentos más interesantes en Perfumerías Avenida.
Tres horas y 36 minutos de la tarde. Seguimos en el programa de deportes de COPE Salamanca y vamos a la Primera Federación. Como decíamos, ha saltado la noticia después de una entrevista de Joan Soteras, que es el presidente de la Primera Federación, con el Diari Tarragona. En esa entrevista, en esas declaraciones, hablaba de unos posibles cambios que se están estudiando para la temporada que viene. Son cambios que pueden ser incluso obvios, viendo las exigencias que se llevan pidiendo desde la federación en esta categoría y viendo que muchos clubes no las están cumpliendo. Lo primero de todo, y quizás lo más destacable, es que ya están estudiando volver a permitir césped artificial, algo que, recuerdo, a Unionistas le afectó, porque Unionistas jugaba en el Reina Sofía en césped artificial. En Primera Federación les dieron ese año de moratoria y luego tuvieron que cambiar de césped artificial a césped natural, un césped en el que, gracias a un crowdfunding entre los socios del propio club, abonos de aquí a 10 años, pues consiguieron financiar y conseguir esos más de 300.000 euros con el que cambiaron el césped. Ahora lo que estamos hablando es que la temporada que viene muy probablemente se permita de nuevo césped artificial. Ojo, no cualquier césped artificial, sino el homologado por la UEFA, pero por lo menos ahí ya se estaría dando manga ancha a los clubes o nuevos clubes que quieran pertenecer en esta categoría. Y luego, la segunda novedad es la rebaja de la capacidad mínima que se exige de espectadores en los campos de Primera Federación. Ahora mismo está en 5.000 y, dado que esto en campos, por ejemplo, de equipos filiales no se está cumpliendo, pues muy probablemente se va a bajar ese requisito. No especificaba en la entrevista con el Diari Tarragona si va a ser en 1.000, en 2.000, pero por lo menos ya 5.000 no va a hacer falta. Esto a falta de confirmarse, pero decimos, estas declaraciones las ha hecho el presidente de la categoría, Joan Soteras, entonces es muy probable que se terminen llevando a cabo. En el Reina Sofía no afectaría nada porque ya tiene el césped natural y también tiene ya los casi 5.000, ¿no?, de capacidad. Entonces no tendría ese problema Unionistas y tampoco se podría haber beneficiado porque ya lo tiene montado todo así y no creo que haya cambios. De hecho, todo lo contrario. Lo que se está hablando es incluso de ampliar más el Reina Sofía. Pero ese es un tema aparte. En lo deportivo, la noticia, la mala noticia, es la lesión de Dani Nieto. Ya decíamos el lunes que no se iba a quedar en un susto lo de Dani Nieto, y efectivamente las pruebas han confirmado esa lesión en su rodilla, en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, lo que va a estar, bueno, le va a mantener lejos de los terrenos de juego durante mínimo un mes. Y para esta jornada, que es lo más inmediato, contra Fuenlabrada, están también pendientes en Unionistas de Kait Jiménez y de Rastrojo, que siguen sin recuperarse. Así es como está el plantel, así es como encara Unionistas la semana de entrenamientos que ha empezado hoy, y quiero dar paso, quiero dar la bienvenida a la tertulia, a Bruno Álvarez. Buenas tardes. A ver si escuchamos a Bruno. Bruno, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón?
Vale, quiero escucharte, que además quería darte la enhorabuena por el derbi, sobre todo, que habéis tenido ahí.
Sí, ya era hora.
¿Cuántos años iban sin que ganarais al Oviedo allí?
Pues yo creo que eran 5 o 6, prácticamente desde la primera temporada que volvimos a coincidir, creo que no ganábamos. Así que bueno, por una vez el fin de semana los futbolísticos sonrió porque además Unionista sacó un empate, así que bueno,
¿Qué te puso más contento? ¿El empate o la victoria del Sporting?
Pues como las dos cosas la verdad que eran inesperadas, sobre todo los Unionistas porque se estaba acabando el partido y yo sinceramente no daba un duro, porque tampoco en la segunda parte fue lo más brillante del partido. Pero hombre, ganar un derbi yo creo que es incomparable.
Vale. Venga, vamos a saludar a Héctor García desde Ciudad Rodrigo. Héctor, buenas tardes. Último miércoles que me abandonas, ¿eh? Ya han pasado los carnavales. Estás de resaca de carnavales, ¿no? Estás de resaca de carnavales.
Sí, estamos hoy el cuerpo ya me ha dicho, oye, mira a ver, y me ha leído la cartilla. Igualmente estamos aquí al pie del cañón. Por cierto, Bruno, felicitarte. Estoy en mi casa y justo tenía adelante un calendario donde había una ilustración de Caperucita y el lobo, que seguro que a Bruno lo entiende perfectamente.
Hombre, perfectamente, perfectamente. Los aficionados del Oviedo estuvieron toda la semana diciendo que viene el Lobo, que viene el Lobo. Y cuando ganó el Sporting en redes subió una foto de Caperucita comiéndose un lobo.
Ah, vale.
Así que, bueno, ese pique también en las redes sociales. Ah. Totalmente normal, porque, bueno, es un derbi y... Y cada uno
me parece malo, me parece gracioso, ¿no? Ya que unos dicen una cosa, los otros contestan.
Bueno, otros años cuando el Oviedo ganaba, pues ellos subían sus cosas a Twitter, claro. Y los demás teníamos que callar y aguantar.
Ya.
Y... Venga, vayamos con unionistas.
Sí, bueno, te iba a preguntar qué tal el balance de carnavales, que ya que es Día de los Enamorados, yo sé, Héctor, que tú estás enamorado de tu carnaval de Ciudad Rodrigo. ¿Bien? ¿Algún incidente? ¿Algo reseñable?
Ha sido un gran carnaval. Siento que a lo mejor ha habido menos gente por el tema del tiempo, pero bueno, hemos disfrutado muchísimo. Y ayer, por ejemplo, la última crónica de los carnavales del Toro de Cenizos, que es un toro que se quema así de forma simbólica, un toro de cartón, evidentemente, la escribí con mucha pena y con mucho dolor, pero ahora haciendo balance te quedas con lo bueno y afrontar pues lo que queda. Que lo que queda está en el Reina Sofía, está en Unionistas y está en un muy buen momento.
O sea, ahí está, ¿cómo quería sacar el tema rápido, ¿eh? No sé, dice Héctor, ¿qué estamos aquí hablando de carnavales del Real Sporting de Gijón? Vamos a hablar de Unionistas, ¿no? Tu corazón ahora mismo está en Unionistas. ¿Y qué te dice el corazón después de ese empate contra la Ponferradina? ¿Lo viste justo, el empate?
Bueno, a ver, es cierto que yo creo que el juego Unionistas fue peor que lo que plantea en el Reino de León, eso es verdad. Yo ya avisé que el partido contra la Ponferradina iba a ser un partido más duro que el partido contra la Cultural Leonesa, y así se vio. Luego, pues es cierto, pues un gol pues que te favorece. Por primera vez vemos un arbitraje que favorece a Unionistas, aunque personalmente me gustaría que fueran los arbitrajes justos para todos, pero igualmente. Yo creo que, es más, justo después del empate tienes una ocasión clarísima para haberte llevado el encuentro. El fútbol es a veces así. Un día puedes tener un buen día a nivel de fútbol y perder, y otro día puedes no jugar tan bien como otros días y ganar. Es lo que tiene la categoría. En este caso es un empate, y dos empates además muy positivos que ponen a Unionistas en una situación muy buena de cara a intentar cosas importantes.
Están muy cabreados ahí en Ponferrada, Bruno, por lo del tema de árbitros.
Es razonable, es lógico.
Que comentaba, bueno, Héctor, sí.
Sí, es normal porque el fuera de juego es clamoroso, la verdad, las cosas como son. No es que tenga ahí un tobillo en fuera de juego, es que seguro que tiene el cuerpo entero. No es la toma muy allá, pero parece que tiene el cuerpo entero en fuera de juego. La Ponferradina pudo rematar el partido y al final casi lo ganó Unionista. Es que el fútbol realmente es inexplicable. Pero creo que el empate fue justo. Me gustó que Unionistas, por primera vez en el año, quitando el partido del Villarreal, se puso por detrás en el marcador. Su resultado aguantó las acometidas de la Ponferradina. Luego calmó, digamos, el juego en la segunda parte. No pasó prácticamente nada hasta el gol del empate. Y luego no solo empatas, sino que incluso tiene la posibilidad de ganar. Yo creo que esa valentía es digna de aplaudir. Y yo, sinceramente, acabé muy contento del partido.
Ya que no lo dice Héctor, lo voy a decir yo. Y es así. Contra la Cultural y Deportiva Leonesa se han sacado, en los dos partidos, 4 puntos. Contra la Ponfe solo se han sacado 1. Al final no sé quién tenía razón de los dos, de quién iba a ser el rival difícil. Creo que era Héctor, ¿no? El que decía que es más difícil la Ponfe.
Sí, bueno. Como he comentado antes, Ramón, yo la avisé.
Sí.
Me parece que el Toralín es un campo más difícil que el Reino de León y ya está, y que la Ponfe tiene un poquito más cogida la medida a Unionistas también históricamente. Creo, si no me equivoco, Unionistas solo ha ganado a la Ponferradina una vez, el día este de las pistas con aquel gol de Dieguito en la temporada 18-19, si no me equivoco. Pero bueno, volviendo un poquito al tercio, estos dos empates son muy positivos para Unionistas por el simple y llano hecho de que lo acercan a esas cotas importantes y le demuestran que también fuera de casa puede aguantar resultados, puede competir y puede sumar puntos más allá del Fortín del Reina. Es que yo creo que esa es la mejor noticia que podemos sacar de estas dos cosas.
Ya. Le acercan, bueno, por lo menos le mantienen, yo creo, ¿no?
Sí, pero
se estaba runtando la palabra playoff.
Claro, pero que no le acercan al playoff.
Me refiero psicológicamente porque has quiero decir, ha sobrevivido a dos fechas donde olía palmatoria, ¿sabes? Esto es así.
Ya. Bueno, Bruno, no sé qué vas a decir, pero...
No, que estos tienen ganas de pronunciar ya la palabra playoff. A ver, lo cierto es que hace dos o tres jornadas estábamos a 6 puntos del playoff y ahora estamos a 8. Claro. Es cierto que el playoff lo... Sí, es cierto que el playoff ahora lo marca el Celta Fortuna, que no está nada bien, pero de hecho está muy mal, y creo que viene a las pistas, no sé, dentro de dos o tres semanas.
El Reina.
Sí, no sé qué he dicho. Reina,
a
¿no?
las pistas, has dicho a las pistas.
Ah, perdón, sí, es que estaba hablando antes de Héctor de las pistas, vino al Reina. Entonces, bueno, vamos a ver cómo están los dos equipos en ese momento. Pero creo que yo sigo insistiendo que el objetivo tiene que ser el playoff. Y ojo, estos dos partidos confirman que Unionistas tiene posibilidades, equipo y juego para llegar a ello.
Claro, es lo que iba a decir, ¿no? Que si han sido medidores esto para Unionistas, para decir, oye, a lo mejor te cuesta el playoff porque has sacado un empate contra dos equipos así, o al revés, o son dos empates que en estos dos campos hace soñar con algo más. Desde luego que a Héctor, por lo que has dicho, te hace soñar. ¿A ti, Bruno, te convence entonces también los dos empates?
Hombre, me convence muchísimo, pero claro, es que estamos ya en la jornada 23, es decir, si esto fuera en la jornada 12-13, pues bueno, queda mucho camino, pero es que si el playoff está en 60 puntos y ahora mismo tenemos 31 y quedan 45 en juego, que hay que sacar 30 de 45, a mí sinceramente me parece muy complicado.
Yeah.
Pero son muy buenos mimbres y se nota que ese equipo da para mucho más.
¿Qué dice Héctor?
10 victorias.
Ah, vale.
10 victorias entre este mes de febrero, claro, pero... marzo, abril y mayo.
Ya, pero 10 victorias no las llevamos ahora.
Claro. O sea, se llevan 7
victorias. No, la situación no era la misma.
Sí, pero no puedes intentar hacer en 15 jornadas. No puedes intentar hacer en 15 jornadas lo que no has hecho en 23. ¿Que lo puedes lograr? Pues seguramente, porque ahora te ha pasado una fase muy complicada del calendario. Ahora, es ciertamente improbable porque te quedan rivales duros, entre ellos la visita a Riazor. Creo que quiere a Tarragona también. Bueno, te quedan partidos muy complicados. A mí, sinceramente, me parece que es todavía una utopía. Que se puede pensar en llegar, se puede pensar, pero vamos a tener los pies en el suelo y a intentar por lo menos la Copa del Rey, que ya hemos visto que casi es mejor eso que jugar que mirar para el ascenso.
Bueno, es compatible. Héctor, ¿tú sigues con tus 13 de los 30 puntos o no? O sea, de los 60 puntos.
Es más, iba a añadir un pequeño detalle. Cuando hice el cálculo de los 60 puntos, sí, no conté con sumar ni en León ni en Ponferrada.
Ah, bueno, entonces 62 puntos.
Entonces... Sí, bueno, hablamos a final de temporada. Vosotros tranquilos, que ya ha habido gente esto aquí durante Carnaval, gente de Salamanca que me ha parado y me ha dicho, oye, pues esto es viable. Cuidado, que no estoy tan...
¿Pero cuántas copas llevaban encima?
Oye... No sé, yo creo que eso no hace falta faltar a la gente.
No, pero oye...
Lo que Héctor
tiene que hacer ahora es un Excel, que prepare un Excel y vamos a ver si salen las cosas.
No vamos a hablar de Excel, no vamos a mezclar churras con meninas. Contratiempos de lesiones, esto va a ser importante también. En el objetivo ese que dice Héctor, pues claro, si Unionistas empieza a ver cómo su plantilla...
Sí, bueno.
Se ve mermada por lesiones, ya estamos en otro tipo, ¿no? Estamos en otro escenario. Y la última que hemos conocido es la de Dani Nieto, mínimo un mes de baja, el jugador que prácticamente acaba de llegar aquí a Salamanca en el mercado de invierno. Bueno, pues mínimo un mes de competición se va a perder y ahora mismo el club también pendiente de Rastrojo y de Caid Jiménez, que no tienen para tanto, pero bueno, ya se han perdido el partido contra Ponferradina y vamos a ver el de Fuenlabrada. ¿Qué análisis hacéis ahora mismo de cómo está la plantilla, Bruno?
Bueno, el tema de Dani Nieto... A ver, no es una buena noticia, pero tampoco es excesivamente preocupante porque desde que llegó ha jugado 3 partidos, los 3 de suplente y los 3 ha salido un cuarto de hora como mucho. Es algo que incluso hasta se podía ver venir porque llevaba sin jugar creo desde octubre. No me parece la baja más importante. Y en cuanto a las otras dos, pues bueno, como tú dices, es cuestión ya de poco tiempo que regresen. Es que es imposible no tener bajas y más en esta altura de la temporada que ya...
¿Tú ves la plantilla de Unionistas 5. Preparada para tener bajas? Pero al final es importante tener fondo de armario.
Pues hombre, te quiero decir, en León y en Ponferrada hemos ido con bajas y hemos sacado esos 2 resultados, esos 2 empates. Por lo tanto, yo creo que sí, que está preparada para afrontar, por lo menos con estas 2 bajas que tenemos ahora, yo creo que el equipo está... Vale. Tiene cierto fondo de armario, por lo menos, para sobrevivir unas jornadas.
Vale. ¿Héctor?
Hombre, yo creo que el calendario se aplana ahora. Ya has pasado ese puerto de montaña que es León y Ponferrada. y es cierto que ahora pues son lesiones sensibles, me preocupa muchísimo, muchísimo la Kai, pero la verdad es que yo creo que, bueno, si han tenido que llegar, han llegado en un momento en el cual Unionistas, es que está feo decirlo, pero yo creo que sí se las puede permitir, dado pues, dado el calendario que tiene a partir de este fin de semana.
Ya, sí, recuerdo.
Digo este fin de semana, ¿eh?
Sí, digo, el próximo partido es Fuenlabrada, luego la siguiente es la salida a Tarazona, luego recibes al Celta B y luego tienes que ir a Lugo. Eso en marzo, luego, bueno, sí, hay más partidos, sí, pero no voy a decir todos. Pero bueno, es lo más próximo, efectivamente, que son, bueno, rivales, efectivamente, que más asequibles que estos dos últimos que has tenido por delante. Cuando la gente iba al Toralín, parece que lo utilizaba de espejo, ¿no?, para visualizar un futuro Reina Sofía, chicos. ¿Qué opináis de una posible reforma y ampliación y en cuánto tiempo esperáis que se produzca? No sé si estáis a favor o en contra, pero por eso quiero tantearos un poco de una posible ampliación del Reina Sofía. Recuerdo que en el último partido en Liga no se llenó, fueron algo más de 3.000 personas los que acudieron contra el Cornellá para ver a Unionistas en Liga. Bruno.
A ver, yo ya lo he dicho otras veces, creo que hay que acondicionar primero el estadio y luego, si se puede, ampliarlo. Pero primero hay que hacer buenos los accesos, acondicionar lo que viene siendo el resto del estadio, los palcos, la zona de prensa, los bares, todo. La grada está precisamente donde están los palcos y la zona de prensa para la gente también. Es decir, primero hay que renovar el estadio y luego, si se puede, se amplía. Pero creo que con calma. El Toralín, yo sinceramente no lo he visto por dentro, porque hay mucha gente que, sobre todo en redes, que dice que hay que copiar el modelo del Toralín. Yo el Toralín lo he visto por fuera, no por dentro, uh-huh. Pero no sé la capacidad que tiene tampoco, no sé si será mucho más grande que el Reina.
El Toralín tenía 8.000, lo miré yo el otro día.
Bueno, sí, a ver, lo que está claro es que la grada de la bola esta del Monterrey hay que hacerla un poco más grande, eso sí. Pero que tampoco corra prisa, que el Barça no viene a jugar aquí todas las semanas.
Vale, claro, es lo que dice mucha gente, que al final sí, lo llenaste en partidos importantes, pero por ejemplo contra el Cornellá, ¿no, Héctor?
Ya, bueno, tampoco los, si te fijas en esta categoría, prácticamente, no prácticamente, no hay ningún equipo que te llene.
Claro, no, si no he hecho en cara nada a Unionistas.
Ni siquiera que te saque buenas entradas todos los partidos, la categoría es la que es.
Ya.
Estoy completamente de acuerdo en que todo lo que sea ampliaciones hay que mirarlo con mucha lupa, con mucha calma, hacer las cosas. Tampoco hay que correr antes de aprender a gatear, pero es verdad que el Reina Sofía necesita una serie de acondicionamientos que lo hagan un estadio. Lo que comentaba Bruno de la grada antigua, eso hay que mirarlo, reformarlo, hacer una grada tipo Anduba. Que es, yo creo que es más espejo la grada que han hecho en Anduba que el Toralín, porque el Toralín al fin y al cabo es un campo con unas dimensiones determinadas, un poquito más compacto,
más ajustado, dices tú, despacio.
Sí, más compacto, en el sentido de que este campo, cuando lo hacen en el año 2000, hacen ya el campo, luego es cierto que ha tenido sus correspondientes reformas, pero lo que es el eje ya le viene de serie. El Reina Sofía ese eje no lo tiene, con lo cual creo que lo primordial es esa nueva tribuna más amplia, mejor ubicada, con esas cabinas, con un espacio decente para palco, sí, para cámaras, que es, yo creo que esa es la prioridad. Y luego a partir de ahí, pues si luego quieres cerrar esquinas, si quieres hacer pues zonas VIP para que Bruno pueda ver los partidos en un sitio acolchado, que ya la grada no le gusta, ya la grada esto de ir al fútbol a animar.
Sí,
no,
Bruno
nos
ha vuelto un pijeras, estoy de acuerdo. Sí,
no, ya sabes que yo las zonas VIP no las piso, vamos, ni aunque me las regalen.
Bueno. Es igual, pero volviendo al tema y ahora hablando en serio, yo creo que la prioridad está en esa reforma de la grada antigua, hacer una grada en condiciones y luego ya a partir de ahí, pues según vayan surgiendo las necesidades, ir ajustando, ir mejorando también con un poquito de visión de futuro, que no vaya a ser que, por ejemplo, con lo que ocurrió con la grada chica visitante, que es... fue un error de inicio que además se mencionó y se señaló que hacer una grada visitante, entre comillas, ese otro fondo tan pequeño, pues no tenía ningún tipo de sentido.
Y ojo que yo no estoy de acuerdo en poner en un fondo una grada visitante. Me parece que es contraproducente. No sé, es una opinión, hombre, ¿eh? Es una opinión. Me parece que, además, justo detrás de la portería, ¿no? Que al final dices, en principio tú tienes que tenerles un poco más apartados, no en una zona de tanta influencia como es justo la portería. Pero bueno, que eso ya...
Hombre,
como
yo
tú dices,
por temas de seguridad no me parece tan mal, ¿eh?
¿De que estén justo detrás del portero?
No, pero sí que tengan una grada específica alejada de las otras dos. No me parece tan mal. Por temas de seguridad viene bien, y es más, precisamente a cuenta de eso, yo creo que cuando ha venido una afición, digamos, de tipo conflictivo, aparte del buen hacer que en su momento tuviera cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, precisamente por la ubicación de la grada, se ha minimizado.
Sí, ahí estás aislado, eso estoy de acuerdo, que les tienes más controlados, que se puede decir. Oye, ¿y de los cambios en los requisitos de Primera Federación que se prevén?
Son
muy increíbles, porque el que ha dicho esto es Joan Suateras, que es el presidente de la categoría, y habla, recuerdo, de permitir de nuevo césped artificial y de reducir la capacidad mínima de espectadores que piden.
No sé si quiere empezar Bruno o Bello.
No.
Dale tú si quieres.
Vale. Yo creo que al fin y al cabo es una consecuencia directa de no conocer la categoría que tienes. Quiero decir, sabíamos de sobra...
O al revés, o de que la has conocido tarde.
Claro, que la has conocido tarde. Pero es que el tema, por ejemplo, el tema de césped natural... se ha visto que era absurdo, porque tú te encuentras el campo del Intercity, otro tipo de terrenos de juego que son auténticos patatales, es que donde los jugadores corren muchísimo más riesgo de lesión que en un césped UEFA homologado. Porque en Conference League, que es una competición europea, se permiten césped artificial homologado y en una primera red, ¿no?
Ya, sí, ¿sabes? Ahí está el debate.
Es que eso son causas de desconocimiento. Y luego, pues bueno, pues al fin y al cabo... sea la federación, desde mi punto de vista, también en torno al tema de la capacidad, se ha rendido ante el infractor. Quiero decir, sabíamos de sobra que había una serie de clubes que infringían categóricamente las normativas de público y de aforo en esta categoría, y a cuenta de eso también ha habido problemas con temas de entradas visitantes. Lo sabían de sobra, les sancionaron. No se les sancionó. Ahora lo que hacen es plegarse a esas circunstancias, precisamente porque es verdad que la norma era absurda, pero en su momento tampoco haces nada por intentar que se cumpla, ¿sabes? Quiero decir, es asumir un fracaso el tema de la capacidad, y es asumir que en ciertas cosas, por cierto, y esto me preocupa demasiado, los filiales tienen la sartén por el mango a la hora de decidir cosas en esta categoría.
Bruno.
Sí, totalmente de acuerdo. Es que lo de los filiales es... cada día está más claro que deben de crear una liga de filiales. Y yo, en el tema del aforo, mira, no estoy a favor de que haya un aforo mínimo en las categorías. Es decir, cada estadio tiene su capacidad, y igual hay equipos, por ejemplo, de segunda red, que pueden subir momentáneamente a primera, como, yo qué sé, Náxara o el Ceares o cualquiera. Uno puede subir un año a primera red. Y no van a cambiar su estadio porque nada más entre 1,000 personas. Si es que les van a ver 1,000 personas, ¿para qué quieren un estadio de 5,000? Yo, de verdad, que me parece algo absurdo. Algo absurdo.
Ya. Sí, pues veremos qué pasa. Pero la conclusión puede ser esa, que la federación ha cedido ante ciertas presiones. Habría que ver si escucha de igual manera a otro tipo de clubes. Estoy pensando, por ejemplo, sí, en Unionistas, en Sestao, por ejemplo, en el Rayo Majadahonda. Bueno, no sé
sí,
yo.
Sí, pero los 300.000 euros del césped ya los pagamos.
Sí, no. Ya, es lo que decía antes, que ahora Unionistas no se va a beneficiar de este cambio.
Ya, bueno, eso cosa, algo que ya tenemos y punto. Esto es así, no podemos dejar en el tiempo.
Claro, también se puede ver de esa forma. Di que sí, Héctor, optimista. Y a ver si eres igual de optimista con la porra que te voy a pedir.
Pues yo creo que vamos a ganar 2-0. Venga, un resultado ahí.
Venga, pues 2-0. Héctor, te espero el miércoles.
Gracias, Ramón, ahí ya estaré.
Venga, así me gusta. Bruno, la porra.
Bueno, yo no puedo ser menos, 3-0. Ojalá. 3-0, ganamos 3-0.
Festín goleador, nos lo vamos a pasar bien entonces el domingo en el Reina Sofía.
Por supuesto.
Gracias, Bruno.
Un abrazo, Ramón.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.